dice el viceministro hoy que eso genera equidad. ¿Esto realmente le parece, señor viceministro, que genera equidad?
No, honesto,
es decir, hacer una lista arbitraria, equivocarse como se equivocaron en nombres y en marcas de vehículos.
¿Pero cuál es la equidad que puede generar una lista en donde usted un carro viejo le puede valer 2, 3 o 4 veces, o sea, lo que sea, más que el año anterior? Eso, ¿dónde está la equidad? Yo no entiendo la lógica matemática del Ministerio del Transporte para no personalizar en la elaboración de estas tablas. No la entiendo, Néstor. Yo no entiendo cómo mi carro del 2008 vale más en el 2016 que en el 2015. No lo entiendo. Entonces, es que debe ser que soy muy bruto.
Ah, Nicolás. Felipe, yo tengo nuevo integrante de la familia y estoy cambiando de carro porque ya no quepo.
Usted acaba de tener.
Entonces ando vendiendo el que tengo.
Sí.
Así es. Y resulta que el carro que estoy vendiendo ya no es Dodge, sino es Chrysler. La tabla tiene mi carro, pero con otra marca. Es decir, a las Dodge Journey les cambiaron la marca y ahora no son Dodge Journey, sino son Chrysler Journey.
No, pero es que esto...
Y vale, en Revista Motor me la están comprando un 30% menos de lo que la vendí, de lo que la compré.
¿El motor cuánto aparece?
No, el motor vale 50 millones de pesos. Y en la tabla de flete del ministerio vale 73 millones de pesos. Es decir, 5 millones menos de lo que la compré hace 6 años. Es decir, esto, voy a pagar impuestos por un carro que me van a comprar 20 millones de pesos, 25 millones de pesos más barato que lo que dice la tabla del Ministerio de Transporte en esto. Y siendo de una marca distinta a la que verdaderamente es. Es absolutamente absurdo.
Es que esto es una cosa de los gobiernos que buscan decirle a la gente, lo que usted tiene vale más y entonces paga más impuestos. Es un silogismo exactamente al revés. 6:56 a.m.
Me sorprende, Néstor, la terquedad, la ciega y necia terquedad del gobierno en este frente. Es que lo de José Klopatowski tiene 30 años de historia. Esas tablas se han convertido en una referencia del mercado, como él dice, no tienen fuerza legal, pero son un reflejo bastante elocuente y cercano de lo que pasa en el mercado. Yo, en primera persona le digo, yo escribí para la revista Motor años y sé cómo eso refleja lo que ocurre.
Juan,
para que aparezca ahora semejante distorsión,
Juan,
que el gobierno además se empeña en negar, Néstor.
Juan,
que usted
segundo.
Lee la entrevista hoy y es como si todo lo que acaba de decir José Klopatowski es mentira. Yo creo que, déjeme subrayarle dos cosas de las que él dijo, además de la galería del chimbo y chambón. El propósito al cabalero, por una parte, y por otra, el caos que mencionaba sobre lo que ocurre en las regiones, porque ante la tabla equivocada, cada región hace lo que le provoca.
Juan, perdóneme un segundo, este que tengo comunicación con don Diego Álvarez, es el gerente de la firma Datasoft, que hizo estos avalúos contratados por el gobierno. Señor Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Usted representa a Datasoft, ¿cierto?
Sí, cómo no.
Datasoft es la empresa que disparó los impuestos de vehículos, ¿cierto?
Pues digamos disparó, no, o sea, nosotros hicimos en el proceso que licitatorio que convocó el ministerio, pues seguir unos lineamientos de lo que allí se solicitaba.
Okay, ustedes son los responsables, quiero decir, muy respetuosamente, señor Álvarez, ustedes son los responsables contratados por el Ministerio de Transporte para diseñar las tablas de avalúos para el cobro de los impuestos vehiculares. ¿Estamos de acuerdo?
Así es, así es.
¿Con quién firmó usted el contrato, señor Álvarez?
¿Con quién firmamos el contrato? Pues firmó el contrato directamente con el Ministerio de Transporte.
¿Quién del Ministerio de Transporte les firmó?
Bueno, digamos que el contrato fue diseñado en la parte jurídica. No tengo aquí a la mano, me cogen en este momento en la calle. El contrato fue firmado directamente por el Ministerio de Transporte, okay. Revisado por el área jurídica del Ministerio. Y como le dijo, insisto, se cumplieron los requisitos. Todo lo que está establecido en los pliegos, que incluso es un documento totalmente público, se encuentra en las páginas del CECOP, y allí se hace referencia pues a cuáles eran los requisitos, la experiencia habilitante, y qué era lo que se pedía en el diseño de estas tablas, que a propósito...
Señor Álvarez, ¿es cierto que ustedes fueron los únicos proponentes para ese contrato del Ministerio de Transporte?
Mire, el proceso licitatorio que empezó en el ministerio tuvo su respectivo estudio de mercados como lo determina la norma, la ley. Y en ese estudio de mercados participaron cerca de 9 o 10 empresas. Incluso el proceso al que nosotros accedimos fue el cuarto intento, porque es que desde el año 2014 el ministerio tuvo 2 procesos, también el concurso abierto de méritos, okay,
pero...
donde nosotros incluso veníamos participando y no lográbamos alcanzar, digamos, los puntajes requeridos o cumplir los requisitos, y se declararon desiertos. Y en el año 2015 se repitió el proceso, nos presentamos también, obviamente, como lo digo, se hicieron el ministerio adelantó los respectivos estudios de mercado, donde hubo participación, donde hubo convocatoria, publicación de los pliegos, de los términos de referencia, y se presentaron 2 empresas. También fue declarado desierto porque no cumplimos un requisito de un personal, un certificado que necesitaban en ese momento para desarrollo de plataformas tecnológicas, porque a propósito el proceso, el contrato tenía 4 frentes, solamente era la construcción
de la tabla. ¿Cuánto costó el contrato?
El contrato fue por 435 millones de pesos.
435 millones de pesos. Señor Álvarez, la empresa que usted representa, que hace estos reavalúos, se llama Datasoft Ingeniería Limitada, ¿verdad?
Así es.
Datasoft Ingeniería Limitada. ¿Qué sabe de vehículos? ¿Cuál era su experiencia en el mundo de los vehículos?
Claro, mira, nosotros venimos trabajando desde el año 2002, tanto en el departamento de Caldas como en el departamento del Quindío. Todo el tema de administración de avalúos con la plataforma tecnológica que tenemos allí para la administración de tributo de impuestos de vehículos, de la determinación, liquidación, fiscalización y cobranza del impuesto. Entonces, cuando nosotros vemos los términos de referencia que publica el ministerio, hace referencia a cuáles son esa experiencia habilitante y hace un listado de cuáles son los requisitos para cumplir esa experiencia y menciona administración de sistemas informáticos relacionados con avalúos emitidos por el Ministerio Nacional para el cobro del impuesto de vehículos titulares. Por eso nos presentamos. Obviamente, si en los términos de referencia el Ministerio no hace referencia a este tipo de experiencia, pues nosotros simplemente nos presentamos.
Pero es decir, señor Álvarez, con sinceridad, ustedes tienen toda la experiencia del mundo en el tema de ingeniería, en temas de computadores, en tema de sistemas, pero no tenían experiencia en tema de vehículos, si le entiendo bien.
A ver, por eso te digo, Néstor.
Entiendo que usted me está diciendo que el ministerio no les pidió esa experiencia, pero quiero decir, ni ustedes tenían la experiencia, ni el ministerio se las pidió.
El ministerio pidió una experiencia específica relacionada con administración, conocimiento del tema de administración de las tablas de avalúos, conocer la problemática de cuáles eran las tablas de los últimos 15 años o 16 años que las han emitido, y por eso nos presentamos. Presentamos las certificaciones del caso, los contratos que hemos tenido a través de los últimos 14 años, y el ministerio nos la avaló, ¿cierto? El trabajo consistía en hacer una observación del mercado de diferentes fuentes, inclusive, obviamente, incluyendo la revista Motor, que es un gran referente a nivel nacional, otras revistas especializadas, investigación de campo en concesionarios, investigación de la base de datos de Fasecola, que es una base de datos muy completa, y a partir de esa información, de valores de mercado, hacer un modelo matemático para hacer una proyección. Las diferencias que salen incluso, que se presentan, porque lo que nos pidió el ministerio es hacer una interpretación a valores de mercado, era muy fácil haber hecho un análisis sobre las tablas anteriores del año 2015 y aplicar un porcentaje de depreciación, que era lo que incluso el ministerio venía haciendo.
Pero bueno,
año tras año.
Señor Álvarez, hablemos ahora del fondo del asunto. Yo quería presentarlo a usted, a los oyentes, y entender qué clase de contrato y cuál era la experiencia, ya lo tengo claro. Ahora,
sí, cómo no.
Ahora, con 430 millones de pesos, que fue lo que costó el contrato, ¿qué fue lo que ustedes hicieron para armar, si me permite, y se lo digo con mucho respeto, todo este desorden y toda esta cadena de quejas que hay alrededor de los avalúos de los vehículos?
Claro. Mira, el propósito, los entregables, digámoslo así, del proceso, eran básicamente 4. Uno, hacer una investigación de cuáles son las experiencias internacionales en otros países de cómo se manejan las bases gravables para tributar. En los mismos pliegos se nos hacían referencia a algunos países de la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Europea, conocer cómo se manejaban esas bases gravables. nosotros juiciosamente adelantamos ese proceso, hicimos la respectiva investigación, encontramos modelos interesantes, sobre todo apuntando al tema de impuestos verdes, donde el concepto principal es el que más contamina o el más antiguo más paga.
Hicimos una recopilación. Uno era la experiencia internacional.
Eso se propuso incluso al ministerio, y el ministerio obviamente no podía adelantar ese modelo en Colombia porque la misma ley 488 define que la base gravable para tributar, como base para tributar, está determinada por el avalúo comercial. Entonces, ese resultado de esa investigación nos arrojó un concepto o una tendencia a nivel mundial que era
pero a ustedes, don Diego, ¿a ustedes los contrataron para cambiar los avalúos?
No, para nada.
¿Y entonces por qué los cambiaron?
No, es que no se hizo cambio, Néstor, perdóname, te aclaro. Entonces se hizo una investigación y obviamente se presentó la conclusión al ministerio, donde el ministerio dijo, no, vamos a continuar entonces con la definición de avalúos como se ha venido haciendo, o sea, hacer una observación en el mercado y definirlos con base en su valor comercial, ¿sí?
No me ha llegado a por qué cambiaron la tabla de los avalúos.
Porque en los pliegos, claramente se nos expresaba, y en las actas de inicio que se hicieron, en las reuniones previas, se solicitaba hacer una desagregación de todas las líneas del parque automotor. Todas aquellas variables que incidieran en el valor comercial de los vehículos debían ser observadas. En los mismos pliegos decía, observar la gama del vehículo, el tipo de caja,
y ustedes cogieron, ¿con cuántas personas? ¿Marca por marca, vehículo por vehículo, correcto. Modelo por
marca
modelo?
Correcto. Hacer una observación de lo que encontramos en el mercado, Néstor. De lo que encontramos en el mercado, marca por marca. Hacer una desagregación como lo pedían los pliegos, como lo pedía el ministerio, una desagregación marca por marca de todos aquellos atributos o características observables del vehículo que tenían relación directa con el precio. Entonces, si usted analiza años anteriores, los últimos 15 años, las tablas, por ejemplo, en motocicletas, solamente habían 40 combinaciones. Tú encontrabas 40, 50 marcas con un rango de cilindraje y un modelo con la misma base gravable. Eso es ilógico. También lo encontrabas en vehículos de carga y pasajeros. Encontrabas 30, 40 marcas con una misma capacidad de carga y el mismo valor comercial. Entonces el ministerio año tras año venía con esa metodología y lo que venía haciendo era aplicándole un porcentaje de depreciación a esas tablas. Entonces al hacer hoy el trabajo, al buscar valores de mercado, teniendo en cuenta la línea, incluso los vehículos de carga, la línea, el cilindraje, el peso, la capacidad de carga, en los vehículos de pasajeros la capacidad de sillas, en las motocicletas la línea y el cilindraje, y en todos ellos, además del modelo, pues nosotros encontramos diferencias, obviamente, contra las tablas que se manejaban en años anteriores.
Sí, pero, señor Álvarez, ¿sí? Me están escribiendo unos oyentes que obviamente lo escuchan, ¿sí?, y que tienen quejas, y dicen que usted hizo un reavalúo de un carro viejo, modelo 90 y pico, por ejemplo, me escribe aquí un oyente, de una camionetica que hoy en día esa camioneta está evaluada en 19 millones de pesos, me dice él, y le subió, debe ser porque tiene cojinería en cuero. ¿Eso fue que tuviera cojinería en cuero, fue un factor para subir el avalúo?
No, para nada. No tenía que ver nada ese tipo de...
¿Cuáles fueron los factores para subir el avalúo?
Las características, incluso si ustedes entran a la página, que fue otro entregable que se incluyó en el proceso, a la página que el ministerio dispuso para este tipo, están escritas claramente. El tipo de caja, el tipo de tracción, si era tres puertas, cuatro puertas, cinco puertas, todo ese tipo de características. Lo que tiene que ver
con base en qué criterio usted le subió el avalúo, don Diego, no me ha respondido.
Con base en la observación del mercado, con base en lo que encontramos en el mercado, ¿sí? Haciendo uso de la investigación que hicimos en revistas especializadas, en bases de datos como...
En Colombia hay, no sé, dos o tres revistas especializadas. La principal de ellas es Motor. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, digamos que para nosotros también es un referente, pero no es el único.
¿Y por qué subió usted tanto los precios de la revista Motor?
Insisto en eso, porque se hizo una observación en el mercado. Para responderle a los clientes tendríamos, o tendría que consultarse básicamente exactamente cuáles son sus características de vehículo y ubicarlo en la tabla, en la página que dispuso el ministerio. Lo que pasa es que hay un gran problema, y eso se le manifestó incluso al ministerio en los momentos previos a la publicación, y es que la información de las características del vehículo desde el mismo concesionario empiezan a distorsionarse cuando salen en los fines de tránsito, en las licencias de tránsito o en las tarjetas de propiedad. No se está colocando exactamente cuáles son las características del vehículo, la línea como tal, que es la que describe las características tecnomecánicas del vehículo. Entonces, sí, hoy en día se está presentando un gran problema en todo el país con las tablas, y es porque las personas, recuerde que esto es un impuesto declarable, las personas no saben ubicar en la tabla cuáles son las características de su vehículo. Entonces el ministerio ha recibido quejas de que, mire, es que mi vehículo se incrementó tanto
pero señor Álvarez, pero no solamente es eso, es decir, cuando van a hacer el pago es que les dicen, no, su carro ya no está evaluado en 15, sino en 30 millones, digamos, no es solamente un problema de lectura, que la persona se metió a la página y leyó mal. No, cuando van a hacer el pago se encuentran de que el avalúo está desfasado. No puede ser un problema de lectura, señor Álvarez.
No, claro, insisto, es que el Ministerio de Transporte publica las tablas. Las instancias que entregan los avalúos al usuario para que realice su presentación y declaración y pago en impuestos son las Secretarías de Hacienda. Y créame que incluso el Ministerio ha tenido conocimiento de que en muchas secretarías no se está informando correctamente en qué rango aparece el vehículo. Sí. Porque, insisto, esta vez se hizo una desagregación por solicitud del ministerio, se hizo una desagregación donde mucha gente dice, entonces yo no encuentro mi vehículo. Mire, han habido muchos casos donde la gente dice, y se ha recibido muchos PQR en el ministerio, donde la gente dice, mi vehículo no aparece en las tablas. Pero cuando se va y se revisa bien los datos de la licencia de tránsito o de la factura de compra del vehículo, te dice, no, sí está, es que se fue reclasificado en esta línea.
Señor Álvarez, usted ha utilizado varias veces el tema de que hubo una observación de mercado en esta entrevista, ¿cierto? Y
sí,
que el reavalúo obedece a una observación del mercado. ¿Esa observación del mercado es lo que se llama coloquialmente ojímetro?
Mire, como lo insisto, Néstor, en los pliegos se hacía referencia a hacer una observación en diferentes fuentes.
Pero ¿cómo hizo usted la observación del mercado? Es decir, ¿con cuántas personas? ¿Qué significa una observación? ¿Cuál fue el parámetro técnico? ¿Cuál fue el modelo matemático? ¿Qué es una observación del mercado?
La observación del mercado, como la pedía el ministerio, incluso pedía unos roles de unas personas que debían participar en ese proceso, y consistía en hacer una investigación primero de la desagregación de líneas, de cómo estaba compuesto el parque automotor, y hacer una observación en concesionarios, revistas especializadas, incluso fuentes como Fasecolda, que el mismo ministerio nos la solicitó. Nosotros teníamos un equipo de personas haciendo este trabajo de campo, y apoyado a la vez por un equipo de personas que estaba en nuestra empresa, haciendo análisis de toda esa información.
¿Cuánta gente utilizó su empresa para hacer esta observación de mercado?
En los pliegos se determinaban 8 o 10 personas para hacer el levantamiento, pero nosotros dispusimos, además de las personas que tenían que hacer la investigación para la cual nosotros diseñamos un instrumento de cómo se debía recoger la información, además de esas personas, en la empresa teníamos 14 personas más recibiendo esta información, haciendo análisis en revistas especializadas, recogiendo esta información, y toda ella se procesó en un sistema informático para arrojar el modelo matemático que hoy se tiene.
Sí, pero es decir, si usaron lo de Fasecolda, que me parece sensato, si usaron lo de las revistas especializadas, ¿por qué lo que está pasando hoy, esta insubordinación en Colombia contra este impuesto que usted creó, es porque los modelos no coinciden, señor Álvarez?
Bueno, es que claro, es que nosotros no creamos impuestos, ni siquiera el ministerio lo
bueno,
hace.
Bueno, ustedes hicieron el reavalúo de los impuestos y le dieron un nuevo valor a carros viejos que hoy valen más que cuando salieron del concesionario hace algunos años. ¿Cómo fue posible eso?
Mire, Néstor, recuerde que lo que le he dicho en reiteradas ocasiones, se trató de una observación de mercado que ya le conté metodológicamente cómo se hizo. Se procesó en un sistema informático y el ministerio hacía referencia en los pliegos a utilizar una regresión exponencial. Esto es algo técnico, pero simplemente aplicar un modelo matemático para a partir de esa observación hacer una proyección.
Las revistas, don Diego, las revistas que usted cogió para ver los vehículos, muchos carros en Colombia son importados, ¿esas revistas también son internacionales?
Hubo una revista, no recuerdo en este momento, una revista, sí, una fuente de información de internet, porque hay muchas marcas en Colombia que son importadas. Entonces, se tomó una referencia de una revista para hacer ubicación de estos tipos de vehículos, porque incluso en los concesionarios, una fuente importante para nosotros se acuerda, porque cuando uno llega a los concesionarios a preguntar sobre vehículos usados y sobre todo referencias, digamos, ya de 4, 5, 6, 7 años, no es fácil conseguir. Los mismos asesores de venta dicen, no, ya esas referencias no las tenemos, ya no las comercializamos. Por eso recurrimos a alguna revista, en este momento se me escapa la fuente, el nombre, porque sí tenía información de ese tipo de marcas. Mm. Y en las fuentes que encontramos de Fasicolda, encontramos las líneas, la desagregación de líneas, desde el año 1960. De hecho, en las tablas que publica el Ministerio, se deja una por cada marca, se deja una línea que dice vehículos con líneas anteriores a 1991.
Por eso, si para cogieron, ellos... don Diego, si cogieron revistas internacionales, ¿no será que aplicaron la devaluación para sacar precios de vehículos en Colombia?
No, para nada, Néstor. Nosotros fuimos cuidadosos de eso. Recuerde que para definir la base gradable en Colombia, se utiliza para el primer año del modelo la factura de compra que incluye IVA, pero no se incluye como base gradable. Mm. Para a los años siguientes se incluye valor comercial. ¿Sí? Como que esto ha creado un trauma grandísimo y de hecho el Ministerio ha sido abierto a analizar caso por caso, porque incluso el mismo parágrafo, un parágrafo de la resolución dice que si el contribuyente o el ciudadano no está de acuerdo con la base, puede hacer la petición al Ministerio para hacer la revisión. También dice que si no encuentra su vehículo en la línea, en la lista de tablas, puede buscar la línea que más se asemeje a sus características y ubicarla. Sí, sí. Digamos que el problema principal ha sido el cambio de metodología en esta desagregación que pidió el Ministerio.
¿Ustedes tuvieron en cuenta, digamos, en los estudios y en la forma en la que crean esta tabla de avalúo, señor Álvarez, variables que no necesariamente tienen que ver con lo que significa un modelo, una marca o la cilindrada de un vehículo, sino lo que tienen otro tipo de elementos, por ejemplo, el prestigio? No es lo mismo, por ejemplo, un BMW que un vehículo de cualquier otra marca inferior, eventualmente con menos categoría, como lo decía el señor Kowatowski. Es decir, ¿ustedes se basaron en una fórmula matemática sin tener en cuenta muchas variables que tiene el mercado automotriz?
Pero se utilizaron variables iguales para todos. Mira, por ejemplo, para automóviles.
Ese es el problema. Se iguala un vehículo muy lujoso con un vehículo que no tiene las mismas características. Y realmente no es lo mismo. Es muy diferente carro de combate como el que tengo yo a un vehículo de lujo.
La cilindrada, si entiendo bien a Ricardo, la cilindrada la puede tener un Hyundai, un modesto Hyundai, un carro de combate.
O un Audi.
O un carro de lujo. ¿No es verdad? Los dos pueden tener 1.500 o 2.000 centímetros cúbicos.
Y en eso, Néstor, hay que ser claro. Nosotros no utilizamos, porque eso estaba claramente definido en los pliegos, no utilizamos características para un tipo de automóvil y luego se las escribimos al otro tipo de automóvil. Lo que tú dices, por ejemplo, en automóviles se utilizó la línea, la marca y el cilindraje. Fuera un Maserati, fuera un Audi, fuera un BMW o fuera un Renault. Eso fue igual. En motocicletas fue la marca y la línea y el cilindraje, independiente de la moto. En carga y pasajeros se utilizó la clase del vehículo, la marca, el cilindraje, la línea y para carga, capacidad de carga, y para pasajeros, capacidad de silla.
Mire, don Diego, entonces, le hago una pregunta final, porque yo honestamente no he entendido absolutamente nada de cómo hicieron ustedes el Ravalú. ¿Usted cree que todo esto, don Diego, quedó bien hecho? ¿Les quedó bien?
De acuerdo a lo que el Ministerio solicitó, se hizo el trabajo, digamos, apegado a la solicitud. Obviamente, y nosotros incluso, Néstor, hay que decirlo, cuando hicimos la publicación, cuando se entregó la propuesta final de tablas, se hicieron 5 reuniones previas para esa entrega. analizando, haciendo análisis de cómo se iba haciendo el proceso metodológico. Y recuerdo muy bien que al Ministerio se le comunicó, mire, nosotros estamos encontrando que en el mercado, los valores de mercado están presentando diferencias grandes contra las tablas del año inmediatamente anterior, 2015, precisamente por esa agrupación que había, precisamente porque había vehículos de gama alta,
o sea,
que tenían una
aceleración
igual a los de gama baja.
¿Usted cree que a pesar de las quejas, de las críticas que hay, esto corresponde a los precios del mercado?
Se hace uno la revisión de todo lo que hemos venido revisando, por tanto hemos seguido acompañando al Ministerio en ese proceso. En un gran porcentaje y muy alto, las bases gravables corresponden a lo que dice el mercado. Obviamente la comunidad está reclamando y tiene todo su derecho, porque es que las tablas de los años anteriores no venían haciendo una desagregación como se hizo ahora, y había vehículos de gama alta que estaban pagando impuestos con una base gravable igual a los de gama media baja. Eso es claro.
No, pero las quejas que yo tengo, don Diego, no son vehículos de gama alta, me da pena con usted. Es decir,
claro,
aquí tengo, pero quisiera que usted entre a la página de Blue Radio, si usted tiene un computador a la mano, para que vea a miles de personas que están escribiéndome y que tienen carros. No veo carros lujosos aquí. Seguramente
sí,
hay algunos.
Claro, mira, nosotros teníamos, incluso ayer analizamos la experiencia de un Logan Expression. El Logan Expression estaba pagando con una base gravable de 11 millones de pesos. Y cuando uno va al valor de mercado lo encuentra en 15 millones. Entonces, claro, esto representa un incremento porcentual en la base muy alto. Pero ¿qué pasa? Ese es el valor que tiene el mercado. Y esas son un gran porcentaje de reclamaciones son esas. Insisto, como esto es un modelo también
matemático... O sea, ¿usted cree que la gente se está quejando simplemente porque tiene que pagar un impuesto justo?
En muchos casos sí, en esto, porque tenemos la evidencia de eso. En muchos casos sí, obviamente pueden haber casos donde el incremento fue mayor. El Ministerio lo ha insistido mucho, el 3.1% de los vehículos presentaron un incremento superior al 10%. Se ha hecho el análisis, se han venido haciendo los análisis y atendiendo las reclamaciones que han llegado al Ministerio. En muchos casos se ha descubierto que no se está haciendo una ubicación correcta en las tablas. En otros se ha hecho la revisión respectiva como lo establece la misma resolución que emite el Ministerio. Entonces, digamos que esto ha creado obviamente un caos por el cambio, sobre todo metodológico, y porque por primera vez, hay que anotarlo en esto, por primera vez en los 15, 16 años o 17 años que lleva el Ministerio publicando las tablas, se hace una observación del mercado. Es que las tablas se iniciaron en el año 1999 y a partir de allí lo que ha hecho el Ministerio es aplicar tasas de depreciación a las tablas del año inmediatamente anterior.
Usted puede cambiar de metodología, señor Álvarez. Todos podemos ir a misa, pero las cosas valen lo que valen. Un señor me dice un Spark Go 2011. ¿Usted lo conoce?
Sí, cómo no.
En la revista Motor aparece por 11 millones de pesos y en el nuevo avalúo al señor se lo suben a 16. ¿Usted cree que es posible que Motor se equivoque en el 50% del avalúo?
Se tendría que analizar directamente la especificación de su línea y el modelo. Yo en este momento no tengo la disponibilidad para acceder a la plataforma.
Le estoy dando ejemplos de muchos mensajes. Sí. Skoda Octavia, año 2003.
Sí.
Pasó de 10.400.000 a 15.800.000. No son carros lujosos para nada, señor Álvarez.
Sí, son comerciales, claro.
Y la gente está diciendo, me subieron el avalúo de un día para otro en 50 o 60 o 70%.
Todos esos casos, como lo ha dicho el viceministro, han sido analizados, se le ha pedido a la comunidad que haga la respectiva petición, que aporte los soportes de su factura de compra o de su licencia de tránsito para hacer la verificación. Esos son las peticiones que, le insisto, Néstor, se han analizado en el Ministerio. El Ministerio tiene un equipo de personas haciendo ese análisis, donde se ha encontrado que muchos obedecen a que no se está reclasificando en la línea correspondiente. Mal haría yo en decirle o está bien o está mal, porque no tengo la referencia primero del vehículo ni la referencia en este momento para hacer una respectiva consulta. Pero, en fin, el Ministerio está teniendo todas esas inquietudes y se está dando las explicaciones del caso.
Mire lo que me dice un oyente, que este me parece que tiene algo de razón. Como estamos en el tema del cambio climático y de los problemas internacionales, el reavalúo, ¿por qué no tuvo en cuenta, por ejemplo, consumo de combustible, que es lo que contamina? ¿Por qué no tuvo en cuenta el peso de vehículo, que es lo que daña o afecta a la malla vial? Claro. ¿Por qué no tuvo en cuenta el número de llantas, que también son contaminantes? ¿Eso no debería ser un criterio más técnico y no al ojímetro, la marca y modelo y etcétera?
Claro, Néstor, por eso te insisto que el estudio, el proyecto como tal, comprendía cuatro entregables, y el primero era hacer un análisis de experiencias internacionales, donde nosotros en la conclusión que hicimos decíamos, la mayoría de países manejan un concepto de impuestos verdes, donde el que más contamina o el que más les deteriora la malla vial más paga. El ministerio, la respuesta que nos dio, y parece muy lógica, es que no se podía hacer un cambio de metodología tan radical, porque es que habría que hacer un cambio en la ley. La ley 488/98 define que la base gravable para los vehículos es el avalúo comercial. Y incluso nos comentaban es que en Colombia solamente existe la resolución 910, que habla de los mínimos de emisiones de vehículos, pero solamente para efectos de habilitar los vehículos en su rodamiento, los análisis que hacen los centros de diagnóstico con motor. Entonces nosotros tuvimos en cuenta incluso ese concepto, porque como lo insisto, la mayoría de países de la Comunidad Europea maneja esos conceptos. Y la premisa es, el vehículo que más contamina, más paga. Y el que más contamina es o el más viejo, el que más emite, el más emisiones tiene. Pero no se realizó esa migración porque implicaba un cambio mayor, había que hacer una modificación de la ley. Entonces el ministerio dijo, vamos a continuar como lo define la ley en el artículo 157, y no estoy mal, base gravable es valor comercial.
Es don Diego Álvarez, de la firma Datasoft, que hizo la nueva tabla de avalúos para el cobro de impuestos de vehículos en Colombia. 7:25 a.m. Don Diego, esta pregunta se la formulan varios oyentes, a mí me parece un poquito perversa, pero se la traslado. ¿Usted trabajó con algoritmos aquí?
Como lo insisto, Néstor, a partir de la observación...
Yo sí sé para dónde van los oyentes, ¿no, Felipe?
Lo tengo, sí, claro.
Algoritmos quiere decir...
Algoritmo quiere decir en Colombia Natalia Springer.
¿Usted le echó algo de algoritmos a la fórmula nueva?
No, mira, eso es un proceso totalmente técnico, porque el ministerio pedía hacer una regresión exponencial para proyectar la tabla de avalúos. Nosotros partimos de la observación del mercado, hicimos un procesamiento técnico con una herramienta técnica para este tipo de casos, y el sistema nos arrojó una proyección, la cual fue revisada, se fue ajustando. Como te digo, las tablas finales que tiene el ministerio son producto de 5 reuniones previas en donde se fue analizando cada uno de estos casos. Se me olvidaba anotar, y lo estaba anotando anteriormente y no lo concluí, en uno de los entregables nosotros hacíamos mención de los incrementos que se estaban presentando. Nosotros sugerimos al ministerio que cuando se presentaran incrementos demasiado altos, prorratearlo, hacer incrementos en la base gravable paulatinamente del 10%, y obviamente el ministerio decía, no, la ley nos dice que la base gravable está compuesta por el valor comercial, entonces si el valor comercial dice que es eso, vámonos con la base gravable igual a valor comercial.
Ah, bueno, esa es una noticia interesante, que usted propuso aumento gradual y el impuesto, y el gobierno le respondió que tenía que ser de un totazo. Don Diego, ¿qué carro tiene usted?
En este momento nosotros tenemos un Chevrolet 6, es un carro popular y tiene un avalúo correspondiente a lo que tiene su valor comercial.
¿Ese sí le quedó bien?
Afortunadamente, en eso.
Bueno, don Diego, gracias por aceptar esta entrevista.
Muchas gracias.
Bueno, señor Diego.